Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles.
¿Qué tal a todos? Aquí, en lugar de Paulina, que está enferma esta semana y por desgracia no puede estar con nosotros, pero estamos en Cuentas Claras, una nueva semana en que es un gusto estar con Víctor Aramburu, con Adolfo, nuestro productor de 40 decibeles, y pues en particular a todos los que nos escuchan un gran saludo, pero muy, muy especial a Paulina cuando nos escuche y le dé una envidia profunda de este programa, por supuesto. Y entonces, bueno, hoy vamos a hablar, por supuesto, de un tema económico, sobra decir, tratándose de Víctor y de su servidor, y pues vamos a hablar de la fortaleza del peso frente al dólar estadounidense, que en semanas recientes, en meses recientes, ha tenido una apreciación muy significativa. Y lo más notable en ese sentido, o lo que más le queda a la gente, cerrando abajo de 20 pesos por dólar, 19.50, 19.60, 70. Esto en el interbancario, en el mercado interbancario, obviamente en ventanillas es una historia un poquito distinta, pero no tanto. Y bueno, podemos hablar quizá de un peso fuerte, de un peso fortalecido, sin duda alguna, y llama mucho la atención en el contexto actual, o al menos algo en el sentido de que no solo se ha fortalecido el peso frente al dólar, que también, que sí, frente al euro, frente al yen japonés, frente a la libra esterlina, frente a muchas monedas latinoamericanas, excepto curiosamente, o no sé si curiosamente, pero el real brasileño, que ha tenido todavía mayor fortalecimiento. Pero bueno, la moneda mexicana destaca en ese sentido, no por su apreciación ante el dólar, sino por su apreciación ante muchas monedas que a su vez han perdido valor frente al dólar. Entonces, bueno, eso analizaremos hoy aquí en Cuentas Claras. Y para ahora sí que abrir fuego, le paso la palabra a Víctor. Y ahí nos iremos intercambiando, que Paulina hoy no está para mediar entre nosotros.
Para moderarnos, así es.
Para moderarnos, para aguantarnos a los dos.
Pues un saludo, Sergio, también un saludo a la distancia a Paulina para cuando le toque escuchar el episodio. También un saludo a Adolfo, que nos anda produciendo, y pues sobre todo pues a los que nos escuchan. Sí, es un fenómeno interesante. De hecho, vi que sacaron por ahí un artículo del país y que le llaman el superpeso, ¿no? En algunos lugares. Creo que ya habíamos hecho un episodio relacionado pues cuáles podrían ser las razones por las cuales no ha habido una depreciación, ¿no? Cuando pues algunos analistas en México, bueno, no sé si incluso algunos tengan el carácter como tal de analistas, ¿no? Unos más bien incluso son comediantes, pero otros sí. Que andaban ahí recomendando pues que compren dólares o lo que fuera, porque pues esto va a ser depreciación, que no devaluación, ¿no? Muerte y destrucción. Y pues no, ya vimos que no ha sido el caso de lo que va de la pandemia para acá, cuando pues sí llegó a haber en algún momento, ¿no? Si nos acordamos muy al inicio de la pandemia, pues llegó a estar hasta 25 pesos por dólar, el dólar. Y luego estuvo en 21 y ahora efectivamente pues andamos por abajo de los 20. Ya habíamos comentado, creo que en un episodio anterior, cuáles podrían ser las razones. Pienso yo que va mucho pues la escasez de petróleo en parte. Finalmente, bueno, pues decíamos, ¿para qué quiere un extranjero, no? Comprar pesos mexicanos. Pues finalmente la moneda está de alguna forma muy respaldada, entre otras cosas, por lo que produce un país. Y sobre todo que exporta, ¿no? Porque es como lo necesario. Entonces, pues en ese sentido, el incremento en el precio del petróleo y la escasez derivada también de la guerra entre Ucrania y Rusia, pues puede estar por atrás. Sin embargo, pues nosotros necesitamos dólares para comprar gasolina. Entonces ahí podría estarse compensando una parte, ¿no? También las remesas, que han aumentado de manera significativa, pues finalmente cuando los paisanos que están del otro lado mandan sus remesas, pues lo hacen en comparan pesos. Entonces también eso puede hacer que se aprecie. La política del Banco de México, pues que ha sido de alguna forma pues también adecuada en el sentido de pues responsable, digamos, ¿no? De ir elevando de manera paulatina las tasas de interés. Y eso hace pues que también pues los extranjeros decidan invertir en México, particularmente, bueno, comprar bonos, deuda, etcétera, y para ello requieren pesos. que también parece ser que más bien en el caso de Estados Unidos, pues ahí parece ser que la Fed reaccionó o ha reaccionado de manera lenta, no incrementando tanto como se esperaba la tasa de interés. Y pues ya hemos comentado también aquí en Cuentas Claras, pues que finalmente tiene un costo, ¿no? Incrementar la tasa de interés, pues te reduce la tasa de crecimiento, y eso es algo que están enfrentando pues la mayoría de las economías a nivel internacional. O sea, el dilema entre la recuperación económica, pero también la, pues, contener la inflación. Entonces, pudiera estar eso detrás, pues también de que el gobierno mexicano no se endeudó. Ahora sí que como Ulises, ¿no? En la Odisea decidió amarrarse al mástil y no oír el canto de las sirenas de endeudate, 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 porque pues hubiera sido una deuda justamente en moneda extranjera, y ahorita la tendríamos que estar pagando, y pues las tasas están subiendo. Entonces, de alguna forma, también el actuar relativamente responsable del gobierno mexicano pues ha contribuido a que no tengamos una situación de depreciación en ese sentido. Y pues quizá haya algunos otros factores, pero que ya no se me vienen mucho a la mente. Bueno, digo, quizá ya más en el mediano o largo plazo tenga que ver pues con esta reshoring, ¿no? Que esta tendencia a nivel internacional, que más que tener una globalización como la que teníamos hasta antes de la pandemia, pues más bien lo que vamos a empezar a ver es más una recomposición de bloques regionales, y en ese sentido pues también el peso resulta atractivo para venir a localizar algunas industrias en el mediano o largo plazo de este lado, pues más, depender menos de China, ¿no? En ese sentido, que parece ser que esa va a ser una tendencia en el mediano o largo plazo, al menos eso es lo que busca Estados Unidos, y pues una fuente para producir manufacturas baratas, pues es incluso más baratas, porque estamos más cerca de Estados Unidos, pues es México. Entonces eso podrían ser algunas de las cosas que están detrás. No sé tú qué opinas, Sergio.
Fíjate que no coincidimos mucho, Vic. A ver, no hay que decepcionar al auditorio, hay que pelearnos en algo, pero ahorita no, por el momento no. No, a ver, yo destaco mucho la tasa de interés, tú ya la dijiste, no, voy a remachar algunas cosas, ¿no? Tasa de interés se ha elevado mucho y sí, hace atractivo ahorrar en pesos, aumenta la demanda por pesos, pues esto es un juego de oferta-demanda, ¿no? Es bastante, bastante, bastante claro. Y fíjate que yo en lo del petróleo, aunque estoy de acuerdo contigo, deja presentarlo distinto, no entiendo por qué, porque coincido contigo. Somos un país que ya realmente somos importador, pues, neto de productos petrolíferos. Exportamos crudo, pero importamos gasolina, y nuestra balanza comercial petrolera es deficitaria. No tiene nada de malo, que no se asuste el auditorio. Es un hecho, simplemente se compensa con otras cosas. Pero el hecho es que México difícilmente se puede decir que es un país petrolero, pero sigue siendo visto, al parecer, por los mercados como un país petrolero. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo sube y el peso se aprecia, el peso gana valor, y el peso y el petróleo cae, se colapsa y se desploma el peso. 2014, 2009. O sea, ahora sí que hay una clarísima relación inversa, ¿no? Entre precio del petróleo, más bien directo, precio del petróleo y fortaleza del peso. Yo creo que son dos factores. Las remesas, sin duda, ahí están, aunque pues estas han ido creciendo, pero no, también agreguémoslas. Yo aquí agregaría un aspecto negativo, el bajo crecimiento económico de México. Entonces no tenemos mucha demanda, tanta pues, no demandamos tantas cosas, no demandamos tantos bienes importados, tantos dólares. Yo me quiero centrar mucho en tipo de cambio. ¿Podría yo ahorita tratar de desviarme al crecimiento y a la pobreza? No. O sea, esto es, hay que centrarnos mucho, y si no me recuerdas, Víctor. Pero es un hecho, pues, que el bajo crecimiento también es un elemento en que incluso hemos tenido superávit en nuestras cuentas externas, en lo que se llama la cuenta corriente. Todo el intercambio de bienes y servicios, eso es la cuenta corriente, lo aclaro para el auditorio. Y pues hemos tenido superávit fuertes incluso ya en este sexenio. Entonces, bueno, ha habido pues diversos factores. Yo sí quiero esto enfatizarlo, para mí siempre es muy importante decirlo. Cuando López Obrador, poco antes de que anuncie la consulta del aeropuerto, en octubre de 2018, como presidente electo, el peso estaba en 18,70 aproximadamente. anuncia la consulta, luego viene el resultado de la consulta, independientemente de cómo fue la consulta y todo, haciendo un lado eso, el hecho es que cancela el aeropuerto y anuncia la cancelación del aeropuerto. El peso se desploma. ¿Se desploma a cuánto? Más o menos a 20,50, de 18,70 a 20,50. Ahí es donde toma posesión López Obrador. Yo sí veo tramposo, lo digo abiertamente, que él compare con desde que yo tomé posesión, dice, no, espérame, desde que tú tumbaste al peso como presidente electo, y si comparamos de esa manera, el peso jamás ha regresado a los niveles en que tú lo estabas recibiendo, que lo tumbaste antes de tomar posesión. Bueno, pues es una historia que muchas veces no se cuenta o no se considera. Me gusta a mí enfatizarla, pero finalmente sí, López Obrador, como muchos mexicanos todavía, para mi asombro, sigue viendo el tipo de cambio como un termómetro del desempeño económico. No que sea necesariamente que haya que ignorarlo, pero son muchísimos factores los que te mueven el tipo de cambio. Es como si lo culpáramos del 25 pesos por dólar. Pues no, oye, fue la pandemia. Por supuesto que fue la pandemia. No vamos a culpar. Entonces, y veo peligroso, todavía faltan 2 años y pico. Yo he visto fuertes colapsos, depreciaciones del peso después de X años. Se observó un poco con Fox, se observó con Calderón, se observó con Peña, aunque Peña le tocó petróleo y Trump, que fueron dos cosas que se le mezclaron muy negativamente. Pero ¿a qué voy? A que estar presumiendo el peso siempre lo veo peligroso. Pero si se me dice hoy por hoy hay elementos para presumir al peso, pues digo que sí, obviamente. Haciendo el matiz del 1870, que pre-cancelación de aeropuerto. Pero bueno, el hecho es que sí hay un peso fuerte, tan fuerte o relativamente tan fuerte, que reitero, ha ganado valor no solo frente al dólar, frente al euro, frente al yen, frente a la libra, frente al franco suizo. El otro día estuve ahí checando varias monedas y reitero, la única excepción que encontré notable fue el real brasileño. Entonces, muy de acuerdo contigo.
Otro par de factores.
Por favor.
La otra, bueno, pues finalmente también es el relajamiento de las medidas de confinamiento, ¿no? Que si uno lo ve, o sea, bueno, no es que tú no andas por acá, pero si uno se da una vuelta aquí en las zonas centrales, hay un montón de gringos. Como que también se vinieron un montón a vivir, y pues obviamente demandan pesos. Eso por una parte, digo, no tanto como para moverlo así de manera sustancial, pero pues hemos visto una recuperación en el turismo y sí diría, pues, curiosamente, una migración al revés, y también pensaría, bueno, que pues es una tendencia que lo ha permitido el teletrabajo y cosas de ese estilo, los famosos nómadas digitales. Y claro, digo, estamos hablando de un sector de la población muy chiquito que se puede dar esa libertad de trabajar desde donde sea, pero sí es un fenómeno que yo no había visto antes. O sea, de hecho hay zonas en las que ya te vas a la Roma, a la Condesa, o incluso aquí en la Nápoles, y no oyes español. Entonces es otra parte que pudiera estar también detrás. Y otra también, bueno, pues es no incertidumbre, por llamarlo así, pero pues con algunos otros países, digamos, comparables de ingreso medio, pues parece ser que la cosa no está precisamente muy bien de manera comparativa con México, ¿no? Si lo vemos aquí en el caso de México, pues uno puede, digo, en México de América, pues puede uno ver a lo mejor la comparación con Colombia, ¿no? Que a lo mejor puede haber cierta incertidumbre de qué va a pasar en la segunda vuelta de las elecciones, y pues a lo mejor ahorita gente que quiere invertir o llevar dinero a Colombia, pues se la está pensando, ¿no? Argentina, pues ya sabemos que tiene un problema estructural de inflación, entonces pues no cuenta mucho en ese sentido. Si nos vamos a otras latitudes, pues es el caso, por ejemplo, de Turquía, ¿no? Que también tiene una inflación desatada, que sería un país comparable pues con México. Rusia tiene una guerra. Entonces, pues realmente son pocas las opciones. Si uno, bueno, si acaso Indonesia, pero Indonesia depende mucho también del crecimiento de China. Y China pues va a enfrentar, está en un cambio, ¿no? Digamos, de su modelo de desarrollo más hacia adentro, menos dependiente de las exportaciones a Occidente y de las importaciones de tecnología. O sea, hay una recomposición que pues también pudiera estar afectando a los competidores como tal de México, y en ese sentido pues queda como una opción. Digo, creo que todas esas dudas que se decían de que si López Obrador iba a expropiar y a no sé qué tantas cosas, o a endeudarse, pues ya quedaron disipadas, y yo creo que eso los mercados ya lo dan por descontado, ¿no? Entonces, si lo compara uno hacia otros países, pues no es una mala opción finalmente en México, ¿no? Dada la incertidumbre a nivel internacional.
Si comparas con Argentina o con Turquía, ya veremos qué pasa con Colombia. Ya lo veremos y lo veremos muy pronto. Pero ciertamente, ¿no? Es que haces un punto muy interesante. Deja darte el contrapunto, Vic. Y aquí sí vamos a diferir. Y qué bueno, ¿no? Porque ya hay que complacer al auditorio. Pero imagínate lo atractivo que sería México con un sistema energético, una infraestructura energética con certidumbre. No con si vas a acabar en manos de CFE o si te van a anular ciertos esquemas. Porque la energía es importantísima. Imagínate lo que sería un México sin los asaltos en las carreteras, sin los secuestros.
Bueno, o sea, es que también la tasa de homicidios ha ido bajando, Sergio. Esto es otra cosa.
Ya hemos tenido aquí algunos bajando con respecto a 2019.
A los máximos 2020. De tiempos de Calderón y de Peña Nieto.
No. Debajo de esos. Seguimos ¿sí? muy por arriba.
De los máximos.
Otro día hacemos otro programa. Aquí. Otro día nos ponemos con las estadísticas. Lo digo en serio. O sea, pero a ver, mira, te lo voy a por concederte. Seguimos teniendo una alta tasa de homicidio, de secuestro y de extorsión brutal. O sea, déjame concederte nada más por seguirme. Es algo que un hombre de negocios va a pensar. O sea, no, lo va a tomar en cuenta. Las carreteras, la infraestructura, tantas. Imagínate lo que sería México si de veras fuese bienvenida la inversión extranjera, en lugar de ser muchas veces atacada la inversión extranjera. No, hago ese contrapunto. Si tú tienes razón de que somos atractivos, ¿qué tan atractivos seríamos con un gobierno que genuinamente buscara atraer la inversión nacional, agrego, por supuesto, y la extranjera? Pues sería todavía más atractivo. No, que conste que no estoy diciendo que no tengas razón. Estoy llevando el punto todavía más al extremo, decir nombre. Y lo que sería si aparte de todo fuera muy claramente bienvenida, se apapachara a la inversión. Y reitero, es que apapachar a la inversión es apapachar a la inversión nacional y a la extranjera. Aquí no hay distingos, no debe haber distingos. Se debe de tratar lo mismo a John Smith que a Pepe Pérez. Y en ese sentido le da certidumbre a los dos, por cierto. A John Smith y a Pepe Pérez, ¿no? De que traigan sus dólares o sus pesos. Entonces, bueno, pues ojalá, porque esta es una oportunidad dorada. Y aparte hay otro factor que se nos olvida, hay que destacarlo. China se ha encarecido. China ha prosperado tanto que la mano de obra ahora es más cara que la de México. La mano de obra barata china, no que no exista, a ver, no vamos a decir eso. Pero esa ventaja, entrecomillado, de China, por desgracia, vamos a decirlo así, la seguimos manteniendo nosotros. El día que no seamos país de mano de obra barata, bueno, que nuestras ventajas sean otras, ese día vamos a celebrar a más no poder. Entonces, pues sí, vamos a ahora sí que ojalá, mira, falta mucho para que acabe este gobierno, ojalá que se pueda convencer al gobierno federal en general, vamos a decirlo así, de atraer a la inversión, fomentar la inversión, la nacional y la extranjera. Porque esta coyuntura, como tú bien apuntas, es extraordinaria. Está Turquía por allá, está Argentina por acá, está China con no sé qué. Caray, y nosotros estamos pegados. Aquí estamos. Dices, bueno, pues bájale a la extorsión. Por favor, si quieren poner electricidad por su lado, pues que la puedan poner, etcétera, etcétera, etcétera. No, creo que ojalá que esta coyuntura, esta ventana que se abre, que ya tiene tiempo que se está abriendo, pues sea muy visible para los funcionarios que tocan y tomen acciones. Esperemos.
Fíjate, yo ahí también pues daría un ejemplo, ¿no? O sea, también de estos mitos de que se está espantando la inversión. ¿Se acordarán de la famosa cervecera que se iba a poner de Constellation Brands, ¿no?, en Mexicali, y pues que finalmente el gobierno la canceló porque... Pues una cosa es invertir, pero otra cosa es aprovecharte, o sea, de la debilidad del Estado de Derecho del país. Y entonces pues la querían poner de este lado de la frontera, pues vía corrupción probablemente, o incluso suponiendo que no hubiera habido corrupción, pues el precio del agua lo daban más barato, pero pues, en Mexicali es un bien súper escaso. ¿Qué es lo que pasó? ¿En qué terminó la historia? Finalmente la planta sí se va a poner, y se va a poner en Veracruz, donde sí hay agua. Entonces, sí, como dice Sergio, efectivamente, pues hay que alentar la inversión extranjera directa, pero pues sin ir en contra de nuestros propios intereses. Entonces, está bien que vengan y que pongan plantas, pero donde sí hay agua, es más, donde sobra el agua, ¿no? Que es el caso de Veracruz, o es el caso quizá de Tabasco, como finalmente pues ya se va a poner esa planta y va a salir para exportar el mercado de la costa este de Estados Unidos. Está muy bien. Lo mismo diría yo, pues sí, o sea, que vengan sin ningún problema a poner plantas de generación eléctrica, pero depender del erario, ¿no? Como ha sido el caso. Pero mira, te voy a comentar, o sea, de cómo anda la tasa, ¿no? De homicidio anda en 24.4 por cada 100,000 habitantes. Cuando llegó el pico así más alto, de hecho no fue en todavía en esta administración, fue a finales de la administración de Peña Nieto, donde llegó hasta 31.5. Entonces esto nos coloca ahorita más o menos pues a niveles de 2017. Digo, ojalá esto fuera más baja, pero pues tampoco son milagros, ¿no? Es más o menos la misma tasa que teníamos pues a finales del sexenio de Calderón. El máximo en tiempos de Calderón pues llegó a ser 26.5, entonces sí estamos por debajo en ese sentido, y lo vemos con varios otros indicadores, o sea, de los llamados delitos de alto impacto. O sea, pues vemos por ejemplo el robo de coche con violencia, la tasa está en 26.1, y pues así, a estos niveles así de baja, no la teníamos
desde
2016. Básicamente.
Mira, a ver, ajá, es que te voy a dar, ya buscaste datos, yo también, te voy a dar los datos desde 2009, porque es lo que me aparece ahorita, que conste. Asesinatos por 100,000 habitantes, es la misma estadística que tú estás usando. En 2009, 18, luego 23, 24, 22 en 2012, el primer año de Peña bajó a 19, 17, 17 en los dos años siguientes, 16, el año con el que ya estás comparando, 20, sube a 26. En 2017, 2018 a 29. Ese es el pico al que te estás refiriendo. Y es cierto, ¿no? Uh-huh. Es, a ver, el pico está con Peña, ¿no? Ok, va. 27 al año siguiente, 2019. 27 al año siguiente, 2020. 26 al año siguiente. O sea, tenemos este sexenio con niveles más altos que ningún otro año que yo te haya dicho, excepto 2018. Entonces, ya sabemos tú y yo como economistas que somos, Vic. Depende cómo presentes la estadística. Tú y yo estamos presentando los mismos números. Nada más que depende cómo lo presentes, cómo lo presenté yo, pues vamos a llegar a formas distintas. Esa es la cosa. Dices, bueno, comparamos solo contra 2018, parece que va bien. Comparamos con todos los otros años, excepto 2018, y pues no estamos bien. Entonces hay que ver las cosas de esa manera, pues, ahora sí que presentárselo al auditorio de todo.
Sí, lo interesante aquí es que la tendencia definitivamente sí ya va hacia abajo.
Abajo de 27 a 26. Bueno, ojalá sí.
¿A 23?
Pero la hora, no, yo veo, de veras yo encuentro 26, en la fuente que yo estoy viendo. 26,
24.3, de hecho, es la más reciente.
Entonces, para que llegue a 20, que fue el año 2016, pues, etcétera.
Sí, falta,
no me gusta mucho andar con lo de la inversión extranjera, tú sí, tú no, tú de esta manera sí, tú no. A ver, si cumplen con las leyes, y como dijiste de Mexicali, a ver, si es un rollo ahí mediático de Mexicali y el agua y no sé qué, y ¿cuánto nos costó ese chiste? Eso no lo vas a saber tú ni lo voy a saber yo. ¿Cuánto costó la negociación con Constellation Brands? ¿Cómo hubo que compensarles? ¿Cuánto hubo que pagarles para esa planta a medio construir, que la dejaran ahí botada y ahora la vayan a hacer en Veracruz? A saber cuánto nos costó ese chistecito, ¿eh? O sea, hay que tener en ese sentido.
Pero échale, había que hacer el cálculo también a largo plazo del agua, o sea, porque estás en una zona en la cual no estamos para estar regalando agua, ¿no? O
pues,
simplemente tomarla, ¿no?
Pues no lo sé, es que genuinamente a mí me asombra que primero no había problema y ahora sí siempre había un gran problema, ¿no? Con el agua.
Pues no, sabido, en el norte, todo el norte está sobreexplotado, y están salinizados los acuíferos, o sea, de la Ciudad de México para arriba no tenemos agua, de la Ciudad de México para abajo nos sobra el agua.
Entonces tampoco hay en Veracruz, en el norte de Veracruz, donde se va a poner la planta. O sea,
depende en qué zona.
¿Qué es lo que tenemos? O sea, ¿pero qué voy con esto? Que si tú te vas a poner a hacer esta clase de manejos con inversionistas extranjeros, espantas a muchos inversionistas extranjeros. Di, aquí se puede por esto, aquí no se puede por el agua. Pero lo que no puedes es, dice el señor presidente que no le gustó, que ya no le pareció, que va a convocar una consulta popular y que depende de lo que diga el pueblo, entonces te cancela o no. Esa clase de acciones son las que espantan a muchísimos inversionistas extranjeros. Dicen, no, aquí tengo un autócrata. Tengo una gente autoritaria que no se conduce con leyes, se conduce con su voluntad. Y es una persona que dice, a mí no me vengan con las leyes. Lo dice abiertamente. Eso asusta mucho. aparte de los homicidios y de los secuestros y de la extorsión y de todo esto, esa clase de actitud, como que dices, ah, qué padre un gobierno que está velando. A ver, pues depende velar por quién, por qué y con qué intereses en la mente. Entonces, ¿dónde quería López Obrador que pusieran la planta inicialmente? Tú mismo lo dijiste, en Tabasco. No, dicen Tabasco mucha agua. Sí, ahí está el Grijalva, si yo no digo que no. Pero sucede que es cerveza de exportación. El costo ya no les daba. Entonces se acordó Veracruz. Reitero, ¿cuánto nos costó el chistecito? No tengo idea, pero podemos imaginar.
A largo plazo, en términos de agua con intrusión salina.
Yo no creo que de repente el pretexto del agua que surgió es como el agua y el lago de Texcoco hipotético que nunca existió, por lo que se canceló. Primero el lago, ¿no? Yo quiero el lago. ¿Cuál lago? No hay lago. No va a haber lago. Ahí no hay un lago. Es eso. Estamos hablando de demagogias. No estamos hablando de genuinamente, de que dices, oye, aquí hay esta, tanto agua, metros cúbicos, estos depósitos, con cifras serias en la mano, podemos diferir, como ahorita estamos difiriendo tú y yo, de hecho, con lo de los homicidios, pero al menos estamos manejando la misma base de datos. Entonces, o datos similares. Ya veremos qué ocurre, ojalá, pero creo que este deseo, Víctor, no sé si quieras tú cierra por favor, pero yo te diría que tenemos un deseo común y es el mayor bienestar de los mexicanos y es que ojalá la inversión en general, nacional, extranjera, de todos, pues florezca y nos traiga mayor prosperidad. Pero si quieres tú cerrar con el peso o algo más general, adelante.
No, yo coincido y creo que sí se están, dentro de todo el panorama a nivel internacional, ¿no? Que pudieran ser mercados competidores con México y el cambio de estrategia de China, pues sí nos habla efectivamente una posibilidad, pues un futuro más brillante, ¿no? Al que posiblemente hubiéramos tenido algunas décadas atrás. Y tanto como para industrializar, generar empleos, etcétera, y lo cual, pues yo coincido, o sea, sí, bienvenida a la inversión extranjera directa, pero en los lugares donde tradicionalmente no ha llegado o donde hay recursos. O sea, en ese sentido no tengo ningún problema, particularmente en el sur-sureste, ¿no? Y sí coincido, pues que también depende con quién nos comparemos, ¿no? Si nos comparemos con Turquía, que les han aplicado la misma que a nosotros, ¿no? Durante, ya vas a ser primer mundo, ya vas a ser parte de la Unión Europea, etcétera, y pues así se los traen, a todos diles que sí, pero no les digas cuándo, ¿no? Y yo creo que también ya de eso ya se percataron, pues también en el caso de Asia es posible que vaya a haber alguna recomposición, porque pues, ahí el motor de desarrollo es China, ya lo dejó de ser Japón hace muchas décadas. Bueno, hace algunas décadas. Entonces, y pues los países que están atados a este motor industrial que es China, pues se están padeciendo, ¿no? Finalmente parte de este reacomodo. Y entonces, pues sí, para nosotros se abren perspectivas importantes y que hay que aprovechar en el mediano o largo plazo.
Ojalá las aprovechemos. Y con eso yo cerraría, con ese deseo común que tenemos. Paulina va a estar muy contenta de este deseo común que hemos encontrado. Y espero que nuestro auditorio, muchísimas gracias por ser parte de Cuentas Claras, por escucharnos el día de hoy. La semana que entra sí habrá una verdadera moderación, ¿no? Como aquí Víctor y yo improvisando. Les agradecemos mucho, en nombre nuestro, el habernos escuchado el día de hoy.